en el río, en el puente.
Y arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Hola, hola, buena trasnoche, buena madrugada, buena vida para todos. Y aquí estamos con estas dos ideas juntas en una horita que vamos a transcurrir noctámbulos, tratando de reflexionar o acercarle algunas cosas que le permitan entender un poco más algunas cosas que nos pasan. Yo, mire qué cosa, ¿no? Hace 32 años, el fiscal Estrasera pedía la condena a las juntas militares. Yo estuve presente ahí, ese día, los días del juicio, histórico juicio. Decía, señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Es increíble. Tenemos el audio de Estrasera. Vamos a escucharlo.
Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Silencio en la sala. Silencio.
Se dispone. Impresionante, ¿no? A mí me lo escucho y se me pone la piel de gallina. Pero ¿sabe qué? Este alegato del fiscal Estrasera, contundente, por cierto, más que breve, brevísimo, pero con una fuerza. Esto, así se cerraba este juicio contra las juntas militares en 1985. Impresionante. Pero, ¿sabe qué? Estoy emparentando precisamente con esta semana de la desaparición de Santiago Maldonado. Uno creía que después de tanto horror, tanta cosa cerrada, tantas desapariciones, tantos cuerpos que no hemos conocido todavía los destinos de familiares nuestros, y que uno siempre está con la esperanza de poder saber algo más. Y justo ahora, después de estos 32 años que le decía del fiscal Estrasera cuando pedía la condena a las juntas militares, este juicio que se hizo entre el 22 de abril y el 14 de agosto del 85, ahí se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dictó la sentencia que condenó a Jorge Rafael Videla, a Eduardo Macera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Y ahora, este nubarrón, terrible nubarrón en nuestras vidas, como la desaparición de Santiago Maldonado. El viernes hubo una marcha impresionante con miles de personas que se hicieron presentes, más allá del mal tiempo y una pertinaz llovizna, pedían por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo puede ser ese poder que algunos creen que tienen hasta llevar a la desaparición de una persona. ¿De qué se lo acusaba? ¿Qué cargos había contra él? Y si tenía algún cargo que hacérsele, se le hacía. Que la justicia operara. Y no esta cosa turbia, que no sabemos bien quién intervino, quién investigó. No sé, la participación que tuvo Gendarmería en todo esto. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Las distracciones que nos pusieron en el camino, que uno dice que está en tal provincia, otro dice que lo vieron por otro lado, todo mentira, nada, nada. Yo creo que fue para distraernos del tema. Yo creo que por la salud democrática de nuestra patria, hoy mismo debería aparecer con vida Santiago Maldonado. Creo que quienes creemos en la democracia, quienes creemos en los derechos de las personas, es lo menos que podemos pedir, pero que sea ya. No podemos permitirnos este manchón de tinta negra, como la desaparición de otra persona. Qué horror, ¿no? Qué horror volver a usar el término desaparición, que es lo más cruel y lo más terrible que le puede pasar a un familiar, a un hijo, a un padre, una esposa o esposo, hermano. No sé. Ojalá que aparezca lo antes posible y con vida y en buen estado, y que nos enteremos exactamente qué fue lo que pasó. En aquellos años, antes de todo esto que le estaba contando, del juicio a la Junta, Estrasera se había desempeñado como fiscal durante el gobierno de facto, pero en 1986 el entonces presidente Raúl Alfonsín le dio la pesada pero trascendental tarea de armar la acusación contra los jerarcas del gobierno de facto. Estrasera se valió del informe de la CONADEP y sobre esa base, que fue un informe impresionante, trabajó muchísima gente, recogió todos los datos y decía que sobre esa base desarrolló una acusación muy sólida y eficaz. Impresionante fue todo eso, esos años que veíamos todo tan turbio, donde desaparecía tanta gente día a día, que pensamos que no se los iba a condenar a los responsables de todas estas matanzas y desapariciones. Bueno, sin embargo, tuvieron su castigo. Pienso que lo menos que podemos pedir después de estos 32 años que han pasado del juicio de Estrasera es lo mismo. Pedir los responsables de la desaparición de Maldonado, de Santiago Maldonado. Un horror para nuestra patria.
Ideas sobre la mesa. Dos ideas juntas.
Como siempre nos está operando, como yo le digo, en este programa, Javier Chiavone y la producción de Hugo Gullman y Alejandro Segades, nuestros compañeros de trabajo, que son los que meticulosamente van ordenando los hechos que han pasado, que han acontecido. Y después del horror de la muerte y desaparición, vamos al recuerdo de un grande. Me encantan estos recuerdos para esta gente que hizo tanto, que nos dio tanta felicidad con su música, con su voz. ¡Qué voz! ¿De quién hablo? Un día como hoy, pero de 1989, hace 28 años, moría Hugo del Carril. Qué hombre impresionante, ¿no? Qué cantante, qué voz maravillosa. Qué buen mozo, además, porque está bien que lo digamos. Muy buen mozo. Piero Bruno Hugo Fontana, más conocido como Hugo del Carril. Él había nacido un 30 de noviembre de 1912 en el barrio porteño de Flores, acá en la capital federal, y cuando todavía era muy chiquito los papás se separaron y Hugo se crió con sus padrinos franceses, Alina y Francisco Fauré, con quienes se mudó a Francia, regresando después a los 16 años. Sobre sus papás, él decía: yo fui abandonado por mis padres cuando tenía 2 años y nunca los perdoné. Pero después, cuando ellos estuvieron mal, los cuidé hasta que murieron. Eso sí, jamás fui a visitar su tumba porque nunca los perdoné. Qué terrible historia, ¿no? Qué terrible historia. Pero bueno, Hugo del Carril comenzó en la radio, en la radiofonía argentina, desde muy jovencito. Primero como locutor y después como cantor, vocación que afirmaría en la admiración por Carlos Gardel y de la que terminó haciendo su profesión. Hugo del Carril empezó cantando en presentaciones para los vecinos del barrio, mientras estaba haciendo la escuela secundaria en el Colegio Nacional Mariano Moreno, que después sería expulsado por falta de asistencia. Parece que el hombre faltaba mucho. En 1927 estaba trabajando en una fábrica de jabón y realizó una de las primeras presentaciones con los hermanos Leguizamón bajo el nombre de Pierrot. Un año después le tomaron una prueba radial en Radio Bernotti, en la que posteriormente se desempeñó como cantor y locutor bajo el seudónimo de Oro Cáceres. La verdad que no sé por qué, pero Hugo del Carril utilizaba varios seudónimos, entre ellos Hugo Font, Alejo Pacheco Ramos, Hugo Caures, Hugo Riobó y Carlos Cáceres. Con este último formó parte en 1933 de un trío junto a Emilio Castaín y Martín Podestá, que luego se denominaría el Trío París. Pero bueno, se separó después del trío y formó un dúo con un cantor amigo, quien le sugirió el seudónimo definitivo de Hugo del Carril. El dúo que cantó en Radio Nacional, en esta querida radio, terminó en 1934, cuando su amigo murió. Hugo del Carril se desempeñó luego como vocalista en Radio La Nación y como parte de la agrupación de Edgardo Donato y sus muchachos. Paralelamente, asistió a una escuela nocturna para estudiar taquigrafía y se desempeñó más tarde como primer taquígrafo en el Congreso de la Nación. No lo veo. ¿Qué quiere que le diga? No lo veo a Hugo del Carril como taquígrafo. Pero bueno, en el año 1935, empezó a estudiar canto con una profesora, Elvira Colonese, y prosiguió en ello durante 7 años. Ese mismo año llegó a Radio del Pueblo como estribillista de orquestas y solistas, y un año después debuta en Radio El Mundo, en donde conoció ahí a Tito Rivero, quien después fue su colaborador musical permanente. Terminaba el 1936 cuando intervino en la película Los muchachos de antes no usaban gomina, cantando el tango del director del film, Manuel Romero, con música de Francisco Canaro, titulado Tiempos viejos. Su estampa, su sonrisa y su voz hicieron que Manuel Romero lo inicie a partir de esa fugaz aparición en el cine nacional, actividad que le proporcionó mucha fama y también mucho dinero, al mismo tiempo que le dieron a su nombre y a su figura una dimensión que él hasta ese momento no había tenido. Lo convirtieron en un ídolo. Títulos representativos y recordados del cine de aquella época gloriosa de Hugo del Carril pueden ser Madre Selva, Gente Bien, El Astro del Tango y Vida de Carlos Gardel, entre otras. ¿Escuchamos Garufa? Gran tango.
El barrio La Mondiola, sos el marrana y te llaman Garufa por lo bacán. Tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho un suceso con un botán. Durante la semana te faja duro y el sábado en la noche sos un doctor, te calas las polainas y el cuello duro y te vas por el centro de rompedor. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque dicen que te vieron la otra noche en el parque japonés. Caes a la milonga y en cuanto empieza y sos para las minas un bailador, sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha Garibaldi o el trovador, con un café con leche y una ensaimada te pasas una noche de bacanal, y al volver a tu casa de madrugada decís: yo soy un tipo fenomenal. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque dicen que te vieron la otra noche en el parque japonés.
Hugo del Carril, qué voz, qué dicción, ¿no? Qué voz melodiosa, maravillosa. Bueno, les contaba que ya había empezado sus trabajos en el cine, que le fue muy bien. Además, las mujeres, esto es así. He recibido testimonios de mujeres de esos años que morían por Hugo del Carril, realmente, por lo hermoso que era. Un hombre de una sonrisa muy particular. Bueno, además de su trabajo como actor, él se iba agigantando el cantor. Muchas radios, los más calificados escenarios porteños y las giras por el interior y América, iban extendiendo su prestigio y su fama dentro y fuera del país. Idolatría a la que ha contribuido enormemente el cine. El sello Odeón registra en sus placas todo ese bien escogido repertorio que la pantalla y el escenario difunde, y que afirman un estilo muy gardeliano, muy, muy personal, de gran calidad y emotividad. Y estos quedaron de esta manera en el surco discográfico con innumerables versiones, ¿no? Allá por el año 1950, Hugo del Carril incursiona en el cine como director, otra de sus pasiones, iniciándose con Historia del 900. Sin embargo, su éxito en este área llegó con Las aguas bajan turbias, su mejor trabajo, sin ninguna duda. Sus convicciones políticas, que lo acercaron decididamente al peronismo, le provocaron un enfrentamiento con muchos sectores artísticos adversos a Perón, que por ese motivo le restaron importancia a su obra y lo aislaron en el afecto y en la amistad, sobre todo cuando grabó la popular marchita Los Muchachos Peronistas, registro que con el tiempo quedaría como símbolo de ese movimiento político. Y después de 1955 se fue a México, vivió un tiempo ahí, prácticamente resistido acá en la patria y en lo que había sido su mundo del espectáculo. Siguió cantando y siguió filmando en los años 60, pero los tiempos del esplendor artístico habían pasado. Se presentó, aunque esporádicamente, en algunas temporadas teatrales, en alguna película, pero injustamente se lo castigó mucho porque era un excelente cantante y un excelente actor. Pero la política y el partidismo lo condenó. Todas las noches cuando me acuesto recorro a mis muertos, decía. La lista es cada vez más larga, pero los voy evocando lentamente. Recuerdo a cada uno de mis viejos amigos y disfruto de nuevo los momentos felices que pasé con ellos. Eso me acerca a Dios y así despacito me quedo dormido. En sus últimos años, Hugo del Carril realizó algunos recitales y recibió algunas distinciones como el premio Conex, diploma al mérito en 1985. Además, fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en el 86 y dos años después sufrió un infarto de miocardio, aunque tras recuperarse pudo asistir a un homenaje en el Luna Park. Y declaró: todo lo que hice fue con buena intención. Si las cosas me salieron bien o mal, no lo sé, pero sí sé que siempre me entregué con alma y vida a lo que quería. Qué hermoso, ¿no? Después de tanto que lo habían castigado. En fin, cosas que ha pasado. Divisiones, aguas divididas de estos pagos, como lo que hicieron con Hugo del Carril, quien murió muy poquito después de esta declaración que había hecho el 13 de agosto de 1989 a causa de sus problemas cardíacos. Ya en la última etapa de su vida él se había casado, había tenido hijos y bueno, era otro hombre. Me tocó entrevistarlo precisamente muy poco tiempo antes de morir. Era un hombre que no daba entrevistas, principalmente él estaba muy mal de la vista. No quería que lo vieran así, pero bueno, se dio y lo entrevisté. Memorioso, contaba y relataba. Era un placer, realmente un placer, estar frente a él y escucharlo con esa voz varonil tan maravillosa y con algunos chistes y algunas cosas, ya en su casa, con toda su familia. Pero bueno, un muy buen recuerdo nos ha dejado Hugo del Carril con sus películas, sin ninguna duda, y con su música, por ejemplo. Nada más.
No quiero nada, nada más, que no me deje frente a frente con la vida. Me moriré si me dejas, porque sin vos no he de saber vivir. Y no te pido más que eso, que no me dejes sucumbir. Te lo suplico por Dios, no me quites el calor de tu cariño y tus besos. Que si me falta la luz de tu mirar, que es mi sol, será mi vida una cruz. ¿Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos? Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma, morirá el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. No quiero nada, nada más que la mentira de tu amor como limona. ¿Qué voy a hacer si vos te vas con el vacío de mi decepción? No, no te pasas, te lo ruego, no destroces mi corazón. Si no lo haces por amor, hacelo por compasión, pero por Dios no me dejes. Jamás te molestaré, seré una sombra a tus pies, tirada en algún rincón. ¿Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos? Y mi alma está perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma, morirá el azul del cielo sobre mi desvelo, viéndote partir.
Un espacio para hablar y ser escuchado. Dos ideas juntas.